los damnificados por el loteo de las 127 hectáreas, ya es un conflicto que ha tomado una instancia judicial, donde ya hay embargos. Hemos hablado con Mariano Mancilla de este tema, que es representante de muchos de los damnificados, que tiene como protagonista no solamente la cooperativa, sino también a Jorge Salas, un hombre conocido acá en Neuquén. Ayer fueron hasta Casa de Gobierno. En Casa de Gobierno estaban esperando ser recibidos por gente de gobierno para ver si aparecía una propuesta. Estuvo Jorge Salas ahí, y cuando salió de Casa de Gobierno le transmitió a las personas que había hablado con funcionarios y que tal vez podía llegar la solución. Yo no sé si le creyeron o no le creyeron, pero bueno, está en línea Mariano Mancilla, del otro lado, el abogado de estas personas. Vamos a saludarlo. Mariano, buen día, ¿cómo te va?
Muy buenos días, un gusto saludarte, a todo el equipo y a la audiencia.
Buen día,
supuesto.
Buen día.
¿Le creyeron o no le creyeron? ¿O ustedes estuvieron ahí?
No estuvimos, pero obviamente escuchamos las declaraciones, llamamos a Casa de Gobierno a ver si existía algún convenio. Por supuesto, la esperanza siempre es lo último que se pierde, porque a quienes nosotros patrocinamos quieren ver una solución. Ojalá Salas se presente a la justicia y diga: los lotes están en tal lugar, el dinero está en tal lugar, las casas están en camino. Porque él ha intentado por los medios decir que se trata de una demora, pero yo honestamente veo un cuento chino. Y él apretando a los funcionarios municipales o provinciales para intentar comprometerlos en como él los invitó a sus actos, a sus reuniones, diciendo: bueno, me está llevando la justicia, me está llevando la corriente, no me voy solo. Entonces intenta, con el grupo que lo apoya, comprometerlos en algo que es una solución bastante difícil, porque
pero
se trata de
Salas
miles
apretar
de familias.
O puede Salas apretar o...
No.
¿Convencer a algún funcionario de algo?
Yo creo que no. Yo creo que no, porque la provincia lo echó inmediatamente, por más que él dice: me fui porque quise, pero nadie se va si es inocente. A mí me acusan de que estafé a 3.000 personas, no renuncio al cargo de vivienda como él hizo. Obviamente lo renunciaron y quieren que la justicia aclare, y que él aclare ante la justicia. Se lo dicen todos los funcionarios, porque es obvio, acá en Neuquén lo conocemos. Yo en eso no quiero ser totalmente negativo, porque si hay un acuerdo, si él consigue apoyo, tierra o planes de vivienda, alguien se los compromete, vamos a los juzgados donde están tramitándose las causas, hacemos un acta con el juez en el medio, donde uno se compromete con plazo, porque obviamente la gente no le cree más, porque él lleva muchos años diciéndole: el año que viene le doy las casas, el año que viene le doy las casas.
Claro, entonces, va corriendo la zanahoria de plazo.
Sí, esta casa, la gente dijo basta, va a la justicia, que es a donde tiene que ir, porque obviamente tiene una bronca tremenda. Ustedes lo deben suponer, en los grupos de WhatsApp que están estas personas, dicen: vamos a la casa de Sala, vamos a la cooperativa, vamos a la casa de gobierno, quieren, porque sus sueños se le están escapando entre sus manos, ¿no? Alguien que está vigilando.
¿Sabes qué pasa? ¿Sabes quién entiende esto, Mariano? El tipo, la persona que realmente se rompió el alma para tener su casa. Esa persona entiende de qué estamos hablando. Ahora, el garca, el que no le cuesta nada comprar una casa porque le llueven dinero fácil y otras cuestiones.
O la heredaron.
No, claro, la heredaron. No lo va a entender nunca, esa es la verdad.
Claro. No, y además el inquilino hace una jugada de riesgo, porque vende el auto, le dio el dinero a Salas, está pagando una prefabricada. Dice: bueno, cuando me den la casa, como estén, aunque le falten servicios, me voy con los muebles, con los pibes, y la remo para salir adelante. Es decir, están como a mitad del río, y eso, por eso es entendible la desesperación que tiene. Ahora, la justicia ha avanzado muy rápido, que eso es un poco, les quiero contar. Los juzgados civiles trabaron todo lo que pudieron, embargaron los inmuebles, embargaron las cuentas, lo hicieron en 24 horas desde que presentamos
¿Por cuánto hay embargos?
Y son 5 millones por cada uno, por cada acto. Entonces sumando.
¿Pero cuánto lograron embargar?
Hay 600 millones de pesos, más inmuebles. Están los inmuebles, esos a 50 hectáreas en el campo, un terreno en Plotier, otro en China Muerta. Y después, ahora se ha abierto a buscar bienes dentro de los integrantes del Consejo de Administración. Eso en lo civil. Y en lo penal, la investigación es tremenda. La investigación, ya están los informes de la ex AFIP, de dirección de cooperativas, de los bienes de cada integrante del Consejo de Administración. Estamos a las puertas de que se produzca la formulación de cargo, que es la acusación penal por los delitos que estamos hablando, de estafa y defraudación, y ahí Salas dará su, y todo el Consejo de Administración darán su respuesta. Eso es lo otro que está avanzando bastante bien, porque yo esto lo cuento porque la gente se inquieta y dice, bueno, pero ¿qué pasa? La justicia no hace nada. Y no es así, la justicia está trabajando mucho. Yo he sido siempre crítico con el Poder Judicial cuando las cosas no andan. Tengo 30 años trabajando de abogado y en esta causa la justicia se ha movilizado porque entiende de qué se trata, ¿no?
¿Crees que hay cuánto crees que hay de política detrás de esto, ¿no? Y también que tenga que ver con la rapidez de la justicia.
No, yo creo que Salas está haciendo una defensa política porque él ha sido desmantelado su la forma que él encontró para recaudar este dinero. Creo que él creía ingenuamente que los dirigentes políticos que él había apoyado lo iban a encubrir en algo así, pero esto es algo tremendo que me cuesta creer que alguien vaya a embarcarse en defenderlo, porque todos le dicen, bueno, ¿dónde están las casas? ¿Dónde están la plata? ¿Dónde están los terrenos? Son las respuestas que buscan los perjudicados. Y después ocurre algo que es muy... El volumen es tan grande que te doy un ejemplo. En el Palacio donde está tramitando esta causa, en la Fiscalía, hay 50 damnificados. Hay hasta fiscales que no son los que están investigando, pero que creyeron que podían tener una vivienda.
¿Están en la lista de damnificados?
Están en la lista, sí.
Claro, es que hay muchos empleados judiciales también.
50 empleados judiciales, de las cuales la mitad son funcionarios de la justicia que confiaban que podían tener una vivienda. Hay maestros, hay en la Fiscalía de Estado, gerentes de medios de comunicación.
Ahora, Mariano, a ver, sus hijos. Vos entendés un poco de política, entendés un poco de todo. Sos abogado. ¿Qué es lo que falla como para que se llegue a semejante estafa? Digo, esto lo va a determinar la justicia, no estoy diciéndolo yo, pero digo, pasa con esto, pasa con las viviendas estas, las viviendas estas prefabricadas que te venden. ¿Cómo puede ser que exista ese gris donde se pueda estafar tanta gente con algo tan importante como es la vivienda?
Sí, yo creo que Salas fue inteligente en conseguir protección política del gobierno provincial anterior. Él fue muy, muy inteligente porque él no tenía esa protección que él decía tener, pero él se sacaba fotos con los dirigentes políticos, los llevaba a sus actos. Entonces le decía a la gente, nos van a dar las tierras de Nación. Incluso los 4.500 que le decidieron unificada, que él le mostraba el planito, es sobre terrenos que nunca tuvo, ni los tiene, porque Nación nunca, son los que están atrás del hipermercado, que están libres. Nación nunca nos dio a las provincias, o sea que él vendió tierra que no tenía. Pero les decía a la gente que eso estaba por entregarse, que ya lo tenían, que tenía acuerdo con provincia para hacer. ¿Y qué les jugó a favor? Que provincia había hecho 400 casas en ese lugar. Entonces, el que veía las casas hechas dice, bueno, hicieron 400, van a hacer otras 400 más. Creo que eso también, porque yo les mencioné lo de fiscales, porque son abogados, fíjense que no es fácil engañar a alguien que va y mira el contrato, mira los papeles, los docentes, son 50 docentes también, el director de la escuela, gente con muy buena fe, ¿no? Que dijo, bueno, me piden $5.000, me juego con esto, voy a tener al menos la adjudicación, que es el promedio que aportaron todos aportaron alrededor de $5.000, más o menos, por 1.415, imagínense la cifra multimillonaria que estamos hablando solo en el plan Cirne Unificada.
¿Y se fue aumentando la cantidad de gente que se fue sumando, que fue denunciando, o se mantuvo, digamos, de la última vez que hablamos?
No, se va aumentando por semana. Por ejemplo, en estos momentos se está presentando, en unos 10 minutos más, una denuncia de Coneu, que es una cooperativa que le había comprado a Salas 160 casas y ellos las distribuyeron entre sus asociados. También al mismo valor que estamos hablando. Porque les dijo, tengo 160 y se las vendió y ellos le pagaron a Salas. En este caso pagaron el terreno, la platea y los paredones. Esta gente que se llama Coneula, la cooperativa. Él alguna explicación ha intentado, pero bueno, les recibió ese dinero y no tenía ni las plateas, no están en ningún lado, ni el terreno, obviamente, ni menos los paredones. Así que son grupos que se van sumando. Y un montón de gente que todavía cree que le paga la cuota a Salas, porque obviamente, a pesar de todas las denuncias que se han publicado, las demandas, los oficios, hay gente que dice, bueno, si dejo de pagar voy a perder mi oportunidad. Ahora, es un momento de duelo, donde uno se va dando cuenta que no va a tener la casa que pagó.
Digamos. Y mirá vos, ¿no? Porque yo pensaba, digo, bueno, se fue incrementando, se habrán sumado 5 o 10 personas más, 160 personas.
No, es increíble, es increíble. La verdad que es increíble esto. Entonces, ¿cómo sigue la situación a nivel judicial? ¿Cómo es?
En lo penal, en los próximos días, tenemos una semana un poco corta, no sé si, pero seguramente esto va a ser lunes o martes, se va a poner fecha para la audiencia de formulación de cargo, que es el momento en el que se le imputa y se le dice, bueno, estafaste a tantas personas, tanto dinero, y estos son los delitos, para que él ejerza su defensa. Y en lo civil, obviamente, la causa avanza más lento, pero bueno, con todo lo que se ha podido, porque la gente dice, bueno, pero Sala anda libre, pero Sala quiere entregar las casas, son cosas que tampoco la justicia puede evitar, no le puede restringir la libertad, ni que él hable en los medios, que él diga lo que le parezca, porque él se está defendiendo.
No hay ninguna comunicación oficial de la provincia con este tema tampoco, ¿no? Esto es así.
No, y además que la provincia, me imagino que después, una vez que esto se aclare, verá cómo asiste a la gente que confió y que quería tener un lote, lo mismo la municipalidad, pero es como una etapa posterior. Este es un momento en el que hay que aclarar qué pasó, dónde está el dinero, qué es lo que logramos encontrar, qué lotes quedan y a partir de ahí ver cómo el daño sea el menor posible. Vale, que yo se los dije en la nota anterior cuando hablamos, las casas no están, yo se lo digo a los vecinos, no van a tener la vivienda. Eso hay que tomar conciencia. Estamos, en el mejor de los casos, poder lograr lotes con servicio para todos los que han sido estafados, pero es como para morigerar un poco el daño que se ha cometido. Que yo lo digo,
conseguir lotes con servicio que lo van a tener que pagar.
Y todo lo que encontremos se va a usar para cubrir la mayor parte del costo, pero un saldo seguramente habrá que pagar en cuotas, eso seguro que será así. Pasa que, un poco reforzando lo que decíamos del daño, hay gente que del 2005 está pagando, otro del 2011, son muchísimos años, porque además vos cuando te inscribías en esta cooperativa, te ibas al Ruprovi, y eso te trababa, no podías meterte en los loteos municipales, ni comprar un inmueble en forma particular.
No, el daño es enorme, sobre todo para una familia que su mayor aspiración es la casa, el techo propio, es terrible.
Sí, me quedo con esto que dice Mariano, lo del duelo, ¿no? De entender de esto de poder soltar cuando perdés algo y asumir que lo perdiste, ¿no? Y siento como que mucha gente todavía no ha podido hacer eso y sigue hasta confiando en la posibilidad de en algún momento.
Claro, lo que pasa
llegue.
Es que cuando vos haces ese duelo, ahí se te fue. Cosas que te prohibiste, o sea, te privaste, cosas que le privaste tal vez a tu familia, situaciones de ajuste. Donde pagabas la cuota y tal vez comías arroz blanco porque no te alcanzaba la guita para otra cosa.
Sí.
Vos hacías el sacrificio. Y del otro lado te estaban diciendo, te estoy garcando, o sea, me estoy quedando con tu vida. Es terrible la situación. Ojalá, ojalá la justicia, si es así, lo entienda de esa forma también, ¿no?
Sí, no, y también estas causas que son tan trascendentes, porque es que estos números, cuando veamos los números la semana que viene, vamos a estar un poco más en lápiz, pero esta es la estafa más grande de la historia de nuestra provincia, por el volumen de gente y el volumen de dinero. También tiene que haber un antes y un después de esto, es decir, el Estado no puede delegar más en cooperativas, en la administración de tierra pública y dinero público, porque está bien que haya cooperativas, que hay un montón y son excelentes, pero cuando hay metido bienes que son de todos y dinero que es de todos, la distribución.
¿Sabes cuál es la pregunta, Mariano? ¿Sabes cuál es la pregunta? ¿Por qué se demoró tanto la política y la justicia en advertir una situación de estas características?
Estaba la política metida.
Esa es la pregunta.
Sí, yo creo que ahí escuché, alguien lo dijo, la política estaba metida, exactamente, sí. Tenía una protección, deambulaban por los despachos, eso hizo que pudiera engañarse a mucha gente mucho tiempo, que es algo que generalmente no ocurre tan fácilmente. Pero bueno, es tan sentido lo de la vivienda que tenía una ilusión tan grande que ocurren estas cosas, ¿no?
Pensando en situaciones anteriores, acá un oyente nos está recordando la cooperativa Participar. ¿Qué antecedentes, digamos, qué se puede esperar de lo que está pasando ahora teniendo en cuenta los precedentes judiciales?
Mira, justo ese que mencionan, yo fui el abogado también de los damnificados a participar. Como estaban las chacras, en ese caso fuimos embargando y se fueron entregando los lotes. Entonces la mayoría de la gente logró obtener un lote con al menos con servicio, y como la venta era lote con servicio, no era vivienda, digamos que medianamente el daño fue reparado. Uh-huh. Acá lo que sucede es que no va a alcanzar todos los bienes que hay, pero igual no son pocos. Hay algunas hectáreas en la misma 127, más las 50 que están en campo traviesa, que se pueden vender y tratar de ahí obtener recursos, más lo que está embargado, y rápidamente algún esquema de lotes con servicio. Eso es un poco lo que estamos pensando, pero también ayer tuve una reunión con un grupo de docentes que me dijeron, nosotros no queremos los lotes, nos vendieron una casa, queremos las casas. Sí. Yo se lo expliqué 10 veces que la casa no está, pero como estamos hablando, eso lleva un tiempo de tomar conciencia de que hemos... Porque ser víctima de un delito siempre es algo que te trae una grave afectación personal. Entonces, acá estamos también, además de lo judicial, intentando que esto pueda hacerse justicia de la mejor manera, para que es lo que te repara moralmente, ¿no? Que eso es un poco lo que exigimos un poco del Poder Judicial, ¿no? Que esté a la altura de lo que está ocurriendo.
Gracias, Mariano, por el contacto. Gracias. Muy amable.
Al contrario, un fuerte abrazo para ustedes y a toda la audiencia.
Hasta luego. El abogado del damnificado por los lotes de las 127 hectáreas, Mariano Mancilla.